¿Cómo se logra en la vida personal y familiar y de toda una nación pasar del fracaso a una vida de éxito? ¿Cómo se logra eso? ¿Se ha preguntado? Escuche muy bien, por favor, lo que voy a decir. La dinámica que tenemos como iglesia es para que usted pueda crecer en su vida personal. Sí tenemos eventos como iglesia, este es un evento de hecho, pero el problema con los eventos es que la gente está contenta mientras está el evento. Por ejemplo, si tenemos un retiro, pues en el retiro va a estar muy padre, estamos en la sierra, estamos teniendo convivencia, estamos orando, estamos adorando, estamos aprendiendo en predicaciones que se dan allí. Entonces todo el mundo está creciendo. ¿Hay tentaciones en un retiro? No muchas. Entonces, nosotros somos una iglesia que volteó todo en realidad. Hicimos el experimento de entender que típicamente en la iglesia hay muchas actividades, pero esas actividades no te transforman. Lo que te va a transformar es justo el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces somos una congregación basada no en eventos, sino en la vida cotidiana. Porque el problema más grave sucede no en un retiro, no en un congreso, no en una conferencia, sino en la vida cotidiana. ¿Sabe cómo se llega a un divorcio? En la vida cotidiana, por asuntos de la vida diaria. Entonces, ¿cómo pasar de una vida de fracaso a una vida donde puede haber victoria en Cristo? O sea, ¿cómo se le hace? O victoria, llámele también éxito. Solo que la palabra éxito, voy a explicar un poquito de eso, está muy, ¿cómo diría la palabra? Está muy desenfocado la palabra éxito. Ahorita todo el mundo habla de éxito, pero vamos a redefinir esa palabra, éxito. You know, redefinir. Porque si tenemos una idea equivocada de algo, nos vamos a ir con esa idea. Entonces, el éxito, no me refiero al éxito del mundo. Cuando usted oiga la palabra éxito aquí, típicamente la gente piensa en dinero, en estatus, en tener cosas materiales, en destacar en su trabajo. Para muchos eso es éxito. Para Dios no lo es. Para Dios no tiene que ver éxito. De hecho, el éxito para Dios no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con tu trabajo, no tiene que ver con cuántas horas trabajas, no tiene que ver con cuánto ganas, no tiene que ver si tienes casa propia o no. No tiene que ver con nada de eso. No tiene que ver el éxito para Dios si estás casado o no. No tiene que ver con absolutamente nada de eso, con un triunfo personal. ¿Me estás siguiendo? El éxito en el mundo es momentáneo. Dura un tiempo, dura algunos años y no tiene nada que ver con lo importante de acuerdo a Dios. Si se fija, el éxito en nuestro tiempo se ha torcido completamente y el éxito que la gente busca en realidad es sus sueños, sus anhelos. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay congregaciones donde se habla de cómo ayudarte a ser exitoso de acuerdo a tus sueños y tus anhelos. No somos una iglesia como esa. Somos una iglesia que te va a enseñar cómo ser exitoso de acuerdo a la definición de éxito de Dios. A usted le toca decidir si quiere el éxito de acuerdo a usted o de acuerdo a Dios. Yo me voy por el lado de Dios. Yo sé que usted también, por eso está aquí. Entonces, el éxito del mundo está basado en tus deseos. Diga conmigo, deseos, metas personales y anhelos de mi corazón. Muchos de ellos son cosas totalmente pensadas solamente en nosotros. Muchos de ellos son egoístas en realidad. Algunas personas piensan que significa el éxito que ganas muchísimo dinero, que tienes una buena cuenta de banco. Eso no es éxito. Eso es un resultado por tu esfuerzo y tu trabajo. Eso no es éxito para Dios. Dios está peleado con que recibas mejor sueldo. No, Dios de hecho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Él dice que te quiere bendecir también económicamente. Dios enseña eso, pero no es el propósito principal. ¿Me sigue? Algunas personas piensan que significa ser famoso. You know, famous Daves. O sea, ser famoso no es éxito. La gente, hace tiempo le preguntaron a Cristiano Ronaldo qué cambiaría de su vida. Él decía, es que no puedo salir a tomarme un té a gusto a un lugar. No puedo salir a ningún lugar prácticamente donde yo pueda ir caminando por la calle. No puedo, no tengo vida personal. Entonces muchas personas anhelan la fama, pero los que ya son famosos no hallan cómo hacerle. De hecho, se van, se ponen cachucha, lentes oscuros y salen y traen sus guardaespaldas y todo. ¡Qué vanidad! ¡Qué fastidio, de veras! Pero mucha gente anhela esa fama, y los que ya tienen esa fama es lo que menos quieren. ¿Se fijan eso? Entonces, éxito significa que no estás tratando de ser como otra persona. O sea, tener éxito no significa que aprendas o te enfoques en otra persona. No, se trata de que te enfoques en lo que Dios ve como éxito. Solo vas a encontrar éxito real cuando pases tu vida como la persona que Dios te creó para ser. El éxito significa que decides ser lo que Dios te llamó a ser. Eso es éxito de acuerdo a la Biblia. Dios tiene un plan para tu vida y te ama entrañablemente, dio su vida por ti, pero te puso en la tierra para que puedas llegar a ser lo que Dios quiere que seas. No vas a llegar a hacer eso viendo tele todo el día, o descansando, o lavando el carro, o trabajando. No lo vas a lograr de esa forma. El éxito en la vida no se logra de ninguna de esas formas. El éxito es llegar a ser lo que tienes que llegar a ser de acuerdo a Dios. Mi llamado es ayudarle a usted a hacer lo que Dios le llamó a hacer. Para eso yo le enseño, le guío, le corrijo a través de la Biblia, nunca a través de mi concepto, sino de la Biblia. Solo vas a encontrar éxito verdadero cuando te enfoques en ser lo que Dios te llamó a ser. ¿Amén? Si intentas ser alguien más en la vida, todo el mundo quiere ser alguien más en la vida, ¿no? Queremos ser muchas cosas en la vida. Algunos quieren ser astronautas, bomberos. De niños quisimos ser muchas de esas cosas. Me he fijado que muchos hombres anhelan o hemos anhelado en algún momento ser piloto de avión. Levante la mano los hombres, ¿quién les hubiera gustado ser piloto de avión? Hay un buen grupo de hombres que, o piloto de Fórmula 1. Eso a mucha gente le llama la atención, a mucha gente le gusta. Levante la mano las mujeres, ¿quiénes les hubiera gustado ser sobrecargo en un avión? Levante la mano. Sí hay algunas. Sin embargo, es una vida muy complicada. Pero muchas personas piensan que eso es algo muy, muy padre. Todo éxito que logramos tiene una limitante. Si intentas ser alguien más en la vida, vas a fracasar. Vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque Dios no te creó para eso. Es como una televisión tratando de ser una llanta de carro. Si usted le pone con unas tuercas una televisión a una llanta de carro y le da el carro, hasta ahí va a llegar. Muchas personas tratan de ser algo para lo que no fueron creados. Y eso lo tomaron del mundo, lo tomamos de otras personas, de otras ideas. Necesita aprender a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Sé quién eres en Cristo. Dios vino a la tierra en forma humana hace 2000 años más o menos, para que pudieras ser completado por Jesucristo. Amén. Eso significa que tienes todo lo que necesitas a través de la autoridad de Dios. El asunto es que Dios quiere que seas lo que Él te llamó a hacer, pero Él te va a ayudar. No lo haces solo. Por eso Dios plantó la iglesia. Por eso Dios edifica la iglesia. ¿Y quiénes son edificados? Aquellas personas que están enfocando sus pensamientos, su esfuerzo, su trabajo, sus recursos a ser como Dios te llamó a hacer. ¿Me estás siguiendo? Entonces, si miras a tu alrededor, notarás que es posible que no tenga los mismos dones y talentos que las otras personas. Entonces, mucha gente quiere ser lo que alguien es, pero tienes talentos y dones diferentes y tienes llamados diferentes. Pero Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere que seas lo que Él te llamó a ser. Cuando comprendes que una vida exitosa es llegar a ser lo que Dios te llamó a ser, no te va a faltar nada para tener éxito, porque quien te va a ayudar va a ser el Señor. Amén. El éxito no es algo a lo que llegas. El éxito, de acuerdo a Dios, o una victoria en Dios en tu vida, es una actitud de tu corazón que tienes. No es una meta. Si escalas una montaña para llegar a la cima, ¿qué pasa cuando llegas a la cima? ¿Qué sigue de la cima? Pues la bajada. Lo más peligroso después de llegar a la cima es la bajada. Mucha gente que ha muerto en montañas grandes, el Everest u otras, de los Himalayas, por ejemplo, hay 11 picos más grandes en el mundo en total, y hay gente que tiene esa meta en la vida, llegar a la cúspide, llegar a la cima, pero después de la cima comienza la bajada. Entonces, no es llegar a un punto. Mucha gente piensa que es, quiero casarme, quiero tener hijos, una casa, una carrera y servir a Dios. No, eso no es éxito. Éxito es una actitud diaria de tu corazón, de ser como Cristo, de ser lo que, de prepararte para hacer lo que Dios te llamó. En otras palabras, tener éxito se nace en el corazón de Dios para ti. Amén. Entonces, no hay que obsesionarlo, no se obsesione con lo que otras personas piensan de ti. El éxito se quiebra cuando la gente se pone a pensar qué es lo que los demás piensan de mí. Lo que sí nos debe importar es qué piensa Dios de ti. Lo que estás haciendo, mira, si Jesús entrara por esta puerta de acá atrás, si entrara y se sentara aquí junto con nosotros, ¿qué te diría que comenzaras a hacer? ¿Y qué te diría que dejaras de hacer? ¿Quieres saber cómo desarrollar una vida de éxito? Justo haga eso. Si Jesús entrara ahorita por esa puerta, ¿qué me diría que no le dedicara tanto tiempo y qué me diría que le dedicara todo mi tiempo? ¿Me estás siguiendo? No estoy diciendo que Jesús te va a sacar de trabajar o algo así. No, no, el trabajo se necesita. Pero a veces el trabajo te lo llevas a casa, lo traes por el camino. El trabajo sigue y sigue y sigue. Entonces, Dios te formó. Escuche bien esto. Dios te formó y te equipó en Cristo y te ha dado todo lo que necesitas para tener una vida de éxito. Amén. Antes de la generación de Josué, voy a hablar un poquito de Josué. Antes de la generación de Josué, ¿recuerda a Josué? Son los que conquistaron la tierra prometida, pero antes de ellos hubo una generación que fue un completo fracaso, un completo fracaso. Dios no quiere que seas parte de esa generación. Son personas que tuvieron todo, vieron milagros, vieron muchas cosas, pero no alcanzaron a llegar. Debe de ser muy feo tener todo para triunfar, pero no lograrlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios por su pueblo? Sígame ahí en el devocional, si gusta, en el bosquejo. Dios envió plagas a Egipto. ¿Sí? Fue lo que hizo. Dios envió plagas a Egipto. Dios los sacó de la esclavitud. ¿Sí? Después de enviar plagas, los sacó de una esclavitud de 4 siglos. Y luego les abrió el Mar Rojo para librarlos de Faraón. Qué impresionante, ¿verdad? Les abrió el Mar Rojo. Dios lo hizo. Les dio los 10 mandamientos. También eso hizo Dios. Allá en el monte Sinaí, Dios les dio los 10 mandamientos. Mientras abajo estaba viendo un problema muy severo, por cierto. Pero les llevó a la tierra prometida y se las mostró. Los llevó justo donde empieza la tierra prometida. ¿Se fija que todos son puros verbos lo que acabamos de completar? Dios los llevó, les dio, les abrió, sacó, envió. Son puros verbos. Dios, cuando se dice que el verbo vino a esta tierra, o sea, el verbo de Dios es acción. Dios acciona cuando tú estás enfocado en ser lo que Dios te llamó a hacer. Dios no acciona en tu vida cuando usted está enfocado en hacer sus planes y sus propósitos, sus metas. En realidad, el quien te va a ayudar de la mano es Dios. Dios ayudó a David a derrotar a Goliat. ¿Por qué? Porque David habló el lenguaje de Dios, entendió el éxito de Dios, entendió la prioridad de Dios. Diga conmigo, prioridad. Otra vez, prioridad. Cuando comienzas a entender las prioridades en la vida, te vas a dedicar a lo más importante. Si nos dijeran que en 2 semanas es el fin del mundo, yo creo que nadie se pondría a pintar su casa como loco para acabarla y que se vea bonita. Rápido, hay que contratar para poner la alfombra que nunca pusimos. Vamos a cambiar la cocina rápido en 2 semanas. Alguien que me ayude, ¿dónde consigo un carpintero que me haga una cocina en 2 semanas antes de que se acabe el mundo? Nadie haría algo así, sería algo muy tonto. Todo mundo arreglaría su vida. Eso es lo que va a detonar en ti el éxito. Que veamos la vida en el plano eterno. Amén. Ninguna generación ha visto tantos milagros portentosos y durante tanto tiempo. Oiga, ver el Mar Rojo abrirse. Ver las plagas que Dios envió a Egipto. Y Dios dijo que Egipto nunca iba a llegar a ser una gran nación nuevamente. Efectivamente así fue. Egipto está medio borrado del mapa. Egipto nunca volvió a ser. Dios dijo que iba a hacer eso. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ellos se salieron del propósito de Dios y se dedicaron al placer. Y entonces fue destruida esa ciudad y dijo, nunca más será construido esto. En la antigua Persia o Babilonia, en Irak, Dios dijo, jamás se vuelva a restaurar esta ciudad. ¿Por qué? Porque ellos pensaron en su propia gloria y pensaron en hacerse un nombre y una gran nación. Toda gran nación, todo aquel que quiere hacer una gran nación de su nación, está fuera totalmente de su propósito. Aunque hable de Dios, está fuera del propósito. Entonces, pero esta generación que salieron de Egipto, oiga, vieron tantas cosas. Fue una generación privilegiada. Muchos esperamos milagros o esperan milagros para acercarse a Dios. Esta generación vio muchos milagros. Escuche bien, los milagros no es lo que te hace crecer en la fe. Es tu cercanía a Dios lo que te hace crecer en la fe. He aprendido que cuando condicionas a Dios para que te dé algo y entonces meterte con Dios, nunca funciona. Y de hecho cuando sucede eso, la gente se olvida de Dios. Muchos esperan un milagro financiero, un milagro de salud, un milagro familiar, pero eso se está esperando para entonces tomar una decisión de acercarse a Dios. Mire, abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Deuteronomio 1, comenzamos en el versículo 26. ¿Listos? Sin embargo, o sea, en el capítulo 1 se hace como un, en Deuteronomio se hace como un recuento de todo lo que ha pasado anteriormente. Desde que salieron de Egipto, Deuteronomio hace un recuento muy, muy importante, impresionante. Pero en este recuento nuestras vidas se parecen mucho. Fíjese qué interesante, dice, sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. O sea, cuando los llevó a la tierra prometida, ya para entrar, el pueblo que hizo, esa generación que hizo, se rebelaron, se abrió su Biblia, subraye la palabra rebelaron. Porque la raíz que no te impide llegar a lo que Dios quiere que seas es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es que yo quiero hacer lo que yo quiero en lugar de hacer lo que Dios me dice que haga. Eso es rebelión. ¿Sí? Ahora, la rebelión viene de diferentes formas. Si un hijo es creyente en Dios, le dice a la mamá, hijo, vamos a la iglesia. No voy a ir, mamá, gracias. Vamos, no voy a ir, no me insista, no voy a ir. Punto. Ah, está bueno pues. Otro hijo más rollero, you know rollero, dice, vamos a la iglesia, hijo. Mamá, no siento ir hoy. Ah, anda pues. No siento en mi corazón ir. Entonces, hay maneras de ser rebelde. Mira, voy a ir, pero voy a quedarme en el carro escuchando el radio o esto. O mejor me voy a quedar a ver una película, voy a hacer esto. O sea, Señor, voy a hacer esto que me pides, pero en lugar de esto voy a agregarle esto, esto y esto. O sea, la rebelión la disfrazamos de varias formas. La rebelión es cuando no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. ¿Quiere ver a un joven que va a destruir su vida? ¿O un adulto que va a destruir su vida? No le gusta que le digan lo que tiene que hacer. No me digan lo que tengo que hacer. Pues es que tienes que hacerlo. ¿Ya checaste tarjeta en el trabajo? ¿Y por qué tengo que checar tarjeta? O sea, hay gente que tiene una rebelión constante para muchas cosas. Hay gente que se molesta, se incomoda porque le dicen qué hacer. Entonces, dice que se negaron a entrar en el verso 26. Verso 27 dice, se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, subrayé la palabra quejaron. O sea, porque la rebelión es una queja de lo que Dios dice. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, subraye también la palabra dijeron, o sea, ¿qué es lo que usted dice? ¿De qué es lo que usted se queja? ¿Qué es lo que Dios le está dando la orden que usted no lo está haciendo? Eso es lo que quiebra nuestro llegar al plan de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, si quiere que Dios pueda redefinir su vida, aprenda a dejarse llevar por Dios, porque se está dejando llevar por Exa FM, por novelas, por películas, por Hollywood, se está dejando llevar por mil cosas, por cómicos, por actores, por influencers, se está dejando llevar por su familia, por sus amigos, todo el mundo nos estamos dejando llevar por algo, entonces no me venga con que es fanatismo, no, es que el mundo te está llevando algo, tus amigos de trabajo, o sea, todo el mundo te está llevando, el concepto y la idea del mundo te está llevando a un éxito, entonces, pero Dios vino a decirte, este es otro camino. Hoy puede tomar esa gran decisión en su vida. Hoy puede retomar ese camino que a veces somos tentados a dejar. Verso 27 dice, se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, quite la palabra carpas y póngale dentro de su casa o en el carro. Se quejaron. Le conté la historia, por ejemplo, hay gente que va a una iglesia y dice, todo estuvo bien excepto cuando levantaron diezmos y ofrendas. Levantamos diezmos y ofrendas porque la Biblia lo enseña, de eso se sostiene la iglesia, de eso pagamos esta renta. ¿Sabe cuánto cuesta dar mantenimiento a los instrumentos y todo lo demás? Dios diseñó un programa, un plan económico para eso, desde siempre. Ahora, hay gente que le incomoda eso. Mire, si usted tiene poquito en esta iglesia y cuando ve que hablemos de promesas de renta, que es lo que una aportación voluntaria que damos para sostener la renta de este lugar, o diezmos, así. Y usted se incomoda, hay algo que casi siempre se dice, si usted no tiene poco tiempo, no se sienta forzado a esto. ¿Sabe por qué lo decimos? Porque hay gente que le incomoda eso. Pero esa misma gente que le incomoda, no le incomoda ir a pagar un boleto para un concierto de 5,000 pesos. No incomoda ir a una carne asada. ¿Y cuánto nos toca? Pues que 500 por persona o 300. Y aportas. Pero ¿por qué nos incomoda lo de Dios? Precisamente por un corazón que a veces tenemos enfocado en otro tipo de éxito. ¿Me está siguiendo? Dicen que iba una familia en un carro y salieron de la iglesia hablando de que se quejaron dentro de sus carpas. Ellos se quejaron dentro de su carro. Iba en el carro y dijo el esposo, pues a mí se me hizo muy larga la predicación y pudo haber enfocado otros puntos. Y luego la mamá dice, pues la alabanza sí estuvo bien, pero me hubiera gustado que cantaran esta y esto. Y luego como que, no sé, algo le faltó. Y luego, pues sí, la gente nos saludó y todo, pero así empezaron. Y el niño que iba atrás iba un niño de 8 años. Y dice el niño, se iban quejando de varias cosas porque estaban buscando una iglesia que hiciera lo que ellos querían. No va a encontrarla. ¿Sí me explico? No la va a encontrar nunca. Porque la iglesia no es para hacer lo que nosotros queremos. Es para enseñar lo que Dios quiere que hagamos para parecernos a Él. ¿Me estoy explicando? Entonces el niño dice, mamá, pero pues por 20 pesos está bien, ¿no? Entonces, ya los papás se quedaron muy serios. Pues sí, es cierto. O sea, a veces hay una actitud muy, muy diferente a lo que Dios espera y por eso las personas no crecen o no son bendecidas. Dice que se rebelaron contra la orden del Señor, se quejaron, dice, y dijeron, seguro que el Señor nos odia. Vea las conclusiones que llegó esta generación. Seguro que Dios no me ama. ¿Usted ha llegado a esa conclusión alguna vez? Me hace que a Dios no le importo. Si yo le importara a Dios, ya me hubiera ayudado en esto, en esto y en esto. ¿Y si Dios permite eso para que crezcas? Pero a veces tenemos esas actitudes. Dice, por eso nos trajo desde Egipto. O sea, Dios no los trajo de Egipto porque los odia. Ellos llegaron a esa conclusión. Nos odia, de seguro me trajo para esto. Resulta. Pero ellos son los que dijeron eso. Entonces, tenga cuidado con lo que usted dice. Lo que decimos es lo más peligroso para nosotros. ¿Sí? Para entregarnos en mano de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? ¿Sí? Dice, nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron, los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros, son más fuertes. Pero yo les dije, está hablando Moisés en primera persona, no se asusten ni les tengan miedo. Verso 30, el Señor su Dios va delante de ustedes. ¿Se entiende esa parte? El Señor va delante de ustedes, ¿qué quiere decir? Una vez que estaba todo apagado, se fue la luz en la casa, me dijo mi papá, vamos por unas velas. Y yo tenía como 7 años o 8, yo me le pegué a mi papá atrás, porque estaba todo oscuro, y ahí iba detrás de él y me agarré de su playera. Porque era ya de noche y se fue. ¿Le ha pasado que se va la luz cuando estás así solo y se siente feo? Yo me agarré de mi papá. Entonces, yo no me despegué de él. Entonces, cuando dice, el Señor va adelante, es eso. Es eso. Solo que mucha gente no se agarra de Dios. Mucha gente se queda, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué pasan estas cosas? Y dejas de seguir a Dios. Entonces, ¿dónde está, Señor? Ayúdame. Pero agárrate de Dios mejor. Entonces, el Señor va adelante. ¿Qué dice? Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. O sea, Él va a pelear por ti. Muchos cristianos no entienden eso. Y entonces, pues sí, es un pleitazo que traigo, es una situación familiar difícil, es esto. A ver cómo lo resolvemos. Y empieza a dedicarse a preocuparse y a frustrarse. Eso se llama tener el control. Dios no quiere que tengas el control. Dios quiere que usted le ceda el control a Él. Cuando usted dice, no voy a ir a esa reunión, usted está teniendo el control. Cuando usted se enoja, ¿de nuevo enojarse? ¿Sí? Cuando usted se enoja y no sabe y no perdona, usted está teniendo el control. ¿Por qué? Te enojas porque no te gusta como la otra persona está actuando, ya sea en tu trabajo o en cualquier parte, o una relación, papás e hijos, no sé. Cuando alguien se enoja y corta la comunicación, precisamente lo que está mostrando esa persona es que está teniendo el control. ¿Me estoy explicando? Entonces, el éxito viene cuando cedes el control a Dios, no cuando agarras el control y se lo quitas a Dios. Ponga, si gusta, como un control remoto. Se lo das a Dios, tú cámbiale, Señor. ¿Le ha dado el control a su esposa, a su esposo, a sus hijos? Pon lo que tú quieras. Y pone algo y, ¡ay, menos esa! Cámbiale, a ver esta, mira. ¡No, hombre, este es el descuartizador de Londres! ¡No, esa no! Pues es que también de plano, Pon la de John Wick. ¡No, sale peor! Pon esta otra. Ok. ¿Lilo y Stitch? Ay, cuando cedes el control, cedes el control. ¡Qué sabiduría! Cuando cedes el control, debes ceder el control. Mucha gente le dice, Señor, dirígeme, pero no saben cederle el control. ¡Ay, Señor, ¿en serio? ¡Ay, Señor, de veras! ¿Tengo que hacer eso? No le estás cediendo el control. No lo estás haciendo. Somos así. Si algún hombre se ha quejado de que su esposa le dice, pon lo que quieras, mi hijo. ¿De veras? Sí. Mira esa. 10 contra Hitler. Está buena esa película. Ay, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay muchas cosas que hacemos nosotros así con el Señor. ¿Me estás siguiendo? Sigo leyendo. Verso 31. También vieron cómo el Señor, su Dios, los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto. O sea, a pesar de que se rebelaron, Dios los cuidó. Igual que un padre cuida a sus hijos y ahora les trajo hasta este lugar. Pregunta, ¿por qué si se rebelaron y no quisieron entrar al plan de Dios y murmuraron contra Dios y contra Moisés, por qué Dios los preservó y los cuidó y los alimentó en el desierto? Le va a sorprender la respuesta. Dios los mantuvo vivos para que generaran otra generación. Porque ellos se negaron a eso. Dios esperó a otra generación. Entonces, no sea de las personas que Dios tiene que tolerar y bendecir a pesar de la actitud. Sea de la nueva generación. Amén. Verso 32. Pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor, su Dios. Subraya eso en su Biblia. Aún después de todo lo que Él hizo, muchas personas en una reunión de mujeres, de hombres, no sé, dan testimonio de lo que Dios ha hecho. Dios ha sido tan bueno en mi vida. Dios me ha ayudado tanto, sí. Pero reconocer eso, ¿qué? Está bien, pero dice, se negaron a confiar en Dios. O sea, el testimonio, muchas personas me ha tocado que en retiros de hombres o mujeres dan testimonio de lo que Dios ha hecho. Una fogata allá en la sierra lloran y todo. Lloramos todos. Sí, pero lo importante no es eso. Eso es un evento. Lo más importante es en la rutina confiar en el Señor. Sin embargo, mucha gente dice, qué padre estuvo ese retiro. Pero regresando del retiro, se olvidaron de confiar en Dios. Por eso no hay éxito. Entonces, no somos una iglesia que usa los eventos para que usted crezca. El crecimiento se da en la rutina. ¿Ya se fijó que en la rutina hay grupos vida? Hay una vida devocional a través del boletín. Hay un trabajo muy fuerte allí porque Dios a mí me enseñó desde hace muchos años, No dejes que se compita la iglesia con eventos solamente. Por eso en los últimos 10, 15 años le bajamos muchísimo a los eventos. ¿Sabe por qué? Ahora, sí queremos tener más eventos en este tiempo. Muchos más eventos, pero los eventos no es lo que te forma. Los eventos debe ser un resultado de tu vida cotidiana. ¿Dónde ocurre la lucha y todo? Ocurre en la rutina cotidiana. No ocurre en eventos especiales. ¿Me estás siguiendo? Entonces, en eso estamos enfocados. Verso 33. Bueno, se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando, vea lo que hacía Dios, buscando los mejores lugares para que acampen, y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Verso 34, cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente, ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la tierra que juré dar a sus antepasados. O sea, Dios tiene el derecho. Así como usted dice, esa persona siempre me ha golpeado, me ha lastimado, no lo quiero invitar a mi boda. Siempre que me ve se burla de mí, ha hablado a mis espaldas, me ha hecho cosas terribles, se me ocurrió hacer una sociedad con él y me robó el dinero, me estafó. ¿Lo invitarías a tu boda? Pues no, si te ve y se ríe y ha tratado de destruirte a ti y a tu familia, ¿por qué lo vas a invitar? Entonces, muchos se asustan cuando ven un texto como este. Dice, ¡ay! Dios dijo que no entraría nadie de esa generación, es que Dios es sabio. ¿Y por qué va a meter a la tierra prometida una persona que ni confía en él? Si usted fuera Dios, ¿usted metería a una persona de esa generación? Yo creo que no. Ni confía en él, murmura, se revela, ¿cómo va a entrar? Si, es que para entrar a la tierra prometida, y no me refiero al cielo, la tierra prometida aquí en la tierra representa una vida de éxito con Dios, en medio de todo lo que estamos pasando. En medio de cualquier circunstancia difícil, Dios te puede dar una vida victoriosa aquí en la tierra. En medio de cualquier situación, Dios no es débil, Dios no está despistado. Él sabe más que nada lo que usted necesita, pero nosotros estamos esperando que Dios haga un milagro y Dios te está esperando a ti, a que te vuelvas a Él y confíes plenamente en Él. Ahí empieza una vida de victoria. Amén. No solamente le estoy diciendo, Dios te va a dar la victoria. Dios siempre da victoria. No, le estoy explicando cuándo no viene una victoria. Cuándo Dios no obra para que pueda quebrar eso y entonces sea acreedor a que Dios le bendiga mucho en su vida. Verso 35. Ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juró a sus antepasados. El versículo, bueno, hasta ahí. Esta generación fracasó porque decidieron no ser lo que Dios los llamó a ser aquí en la tierra. Fíjese qué interesante. El rey David dice en Hechos, creo que capítulo 13 por allí, dice que el rey David vivió de acuerdo a los propósitos de Dios. Él decidió ser lo que Dios lo llamó a hacer. Amén. Usted necesita prepararse para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Y esa preparación no la deje para los últimos años de su vida. Empiece hoy. Si está aquí, prepárese hoy. Trabaje hoy. Métase hoy con el Señor. Esa generación fracasó porque decidieron no ser lo que Dios los llamó a hacer aquí en la tierra. Muchas personas tratan de ser alguien que Dios no les llamó a ser. Y se esfuerzan durante años y décadas. No ponga su mejor esfuerzo que tienen los años más jóvenes y fuertes de su vida en ser algo diferente a lo que Dios le llamó a hacer. Si trabaja y sea lo mejor y desarrolle y crezca, todo eso está perfecto. Pero eso no lo ponga como lo más importante de su vida. Amén. Cuando tratas de ser lo que Dios no te llamó a hacer, hay mucho dolor, hay muchas distracciones y hay mucho tiempo perdido. Habiendo entendido entonces qué es el éxito y fracaso, le voy a mostrar esta generación. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. O sea, ya habían conquistado, pero faltaban zonas por conquistar. Ellos fueron entonces a hacer su propio trabajo. Dice, durante toda la vida de Josué, el pueblo sirvió al Señor. Esta es una generación diferente. Después de que aquella generación murió en el desierto, se levantó otra generación y ellos sí entraron a la tierra prometida. Esa segunda generación sirvió a Dios, vivió de acuerdo a lo que Dios los llamó a hacer. ¿Me está siguiendo? Después de esta generación, se levantó otra generación que ya no siguió lo que Dios había dicho otra vez. La Biblia está llena de frases así, de etapas así, generaciones. ¿Se puede entonces ser una generación que después de mi generación busquen a Dios? Sí se puede. De hecho, a eso vino Dios, pero se descuidaron. Se descuidaron. Entonces, este tema es para trabajar y ver exactamente lo que hay que hacer. El liderazgo de Josué llevó al pueblo a tener un éxito sin precedentes. Sin precedentes. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo fue que lograron esto? Dice, así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. ¿Qué fue lo que hicieron? Cambiaron las prioridades. Eso fue lo que hicieron. Cambiaron las prioridades. Para poder redefinir tu vida, si gusta completamos allí. Para poder redefinir tu vida, Dios necesita que cambies tus prioridades. Amén. ¿Lo leemos juntos? Para poder redefinir, conmigo todo el mundo, por favor. Para poder redefinir tu vida, Dios necesita. ¿Qué son prioridades? Prioridades es lo que más nos importa. Prioridades es lo que más nos conviene. Prioridades las establecemos nosotros. Las prioridades de tu vida tú las estableciste de acuerdo a tus valores, de acuerdo a lo que consideras importante. Si a usted le gusta el dinero, su prioridad va a ser la escuela. Si te gusta el dinero, tu prioridad va a ser tu trabajo. Si te gusta el dinero, te va a doler gastar en otras cosas, excepto para ti. Te va a doler dar si estás enamorado del dinero. Entonces, las prioridades definen quién somos. ¿Sabía eso? Las prioridades demuestran de qué estamos hechos. Tus prioridades. Tus prioridades definen tu vida. De hecho, ¿sabe qué? Tu vida es el resultado de tus prioridades. Nuestra vida es el resultado de cuál es mi prioridad. Si mi prioridad es mis metas, mis anhelos y mi trabajo, eso es lo que voy a obtener. ¿Por qué? Porque esa es mi prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad que tiene usted ahorita? Para ser redefinido por Dios necesitas tus prioridades, ajustarlas a las de Dios. Ese es el asunto principal del cristianismo. Esa es la base principal del cristianismo. Jesús habló con un joven rico y le dijo, ¿sabes los mandamientos? Sí, Señor, todos. Dice, bueno, y Jesús se mete al corazón. Aquel joven era un ejemplo en su comunidad religiosa, en la sinagoga donde él iba. Dice, sí, Señor, todos los he guardado desde que era joven. Ah, caray. Jesús no le dijo, no es cierto. No, o sea, no le dijo nada. Quiere decir que sí era sincero aquel joven. Creo que era mejor ejemplo que muchos acá de nosotros. Era un joven ejemplar. Pero Jesús se mete al corazón de él y se da cuenta que ese joven tiene un Dios interno que se llama dinero. Probablemente no es lo que te pide a ti o me pide a mí. Pero a ese muchacho que tenía esa prioridad le pidió justo eso. Muchos piensan que ese texto es, entonces Dios te quiere que vendas todo y te lo des a los pobres y sigas a Jesús. No, a él le pidió eso porque ese era su problema. ¿Qué te pediría a ti? ¿Qué me pediría a mí? Cada quien tenemos algo que ocupa la prioridad de nuestra vida. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque tu prioridad va a competir con la prioridad de Dios. Aquel joven se entristeció, le dio la espalda a Jesús y se fue. ¿Y Jesús sabes qué hizo? Lo dejó ir. Lo dejó ir. Eso me impacta mucho. Le miró la espalda. Así. Algunos dicen, es que Jesús te ama. Sí te ama, pero si tus prioridades no cambian, te vas a destruir. Jesús te sigue amando, pero no va a moldar su palabra a tus prioridades. Tus prioridades necesitamos amoldarlas a las de Dios. Ahora, ¿cómo se hace todo esto? Vamos a ver el primer punto de uno. Nomás es un punto. ¿Ok? Aprende a depender de Dios. Esto es la solución. ¿Cómo cambias del fracaso a una vida de éxito o victoria? Aprende a depender de Dios. Eso es lo más importante y la clave de una vida exitosa. ¿Lo leemos juntos? ¿Están conmigo? Juntos, por favor. Aprende a depender de Dios. Eso es lo más importante y la clave de una vida exitosa. Puedes depender de tu novia o de tu novio. Puedes depender de tu esposo o tu esposa, de tus hijos. Tus hijos un día se van a ir, tu esposa y tu esposo un día pueden morir o te pueden fallar. Puedes poner tu confianza en tus papás. Puedes depender de muchas cosas, de tu trabajo. Hay gente que se frustra porque le han despedido del trabajo al que se dedicó 25 años. Todo puede fallar acá, pero Dios nunca va a fallar. Sabía que estuvimos a punto hace poquito y pues todavía puede pasar cualquier cosa, pero se corría el peligro en Ciudad Juárez de que se fueran más de 150 maquiladoras o 200. Piensa en eso. Quitas 200 maquiladoras de Ciudad Juárez así, en 6 meses. Sería algo catastrófico. Habría más o menos, de hecho ya hay 50 mil desempleos, pero habría más o menos otros 250 mil o 200 mil desempleos. Directos y como otros 100 mil indirectos. ¿Se imagina? Pues al final México salió beneficiado. Nos dicen los chiplones de América Latina. Ahora resulta. Pero, por cierto, esa petición venía en la lista de ayuno y oración. No sé si usted oró, pero nosotros oramos mucho en la semana antepasada y la semana pasada por esa petición específica. De hecho, desde el mes pasado estuvimos orando. No estoy diciendo que Dios nos contestó, pero ¿y si sí fue así? ¿Quién dice que no? Ah, dice que la oración del justo puede mucho. Imagínate orar por México para que México cambie sus prioridades. Orar por tus hijos para que ellos cambien sus prioridades. Tú decirle, Señor, ayúdame a cambiar mis prioridades. Entonces, aprender a depender de Dios es lo más importante y la clave de una vida exitosa. Vea el Salmo 127, sígame por favor. Salmo 127, verso 1 y 2. ¿Listos? Juntos, por favor. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. ¿Se fija lo que hacen las prioridades cambiadas? Depender de Dios puede dar miedo. ¿A quién no le ha dado miedo depender de alguien a quien no ves? Claro que sí da miedo, pero... O sea, es territorio desconocido, pero depender de ti mismo es pérdida de tiempo. Eso lo dice Dios. Muchos piensan que la vida cristiana es solo asistir a la iglesia. No, más bien vas a la iglesia para aprender a depender de Dios. Muchos piensan que la oración es la clave. No, oras para depender de Dios. Es que con leer la Biblia es la clave, ¿no? No, lees la Biblia para aprender a depender de Dios. La alabanza, alabas a Dios durante el día para depender de Dios. O sea, mucha gente ha hecho el fin leer la Biblia, ir a la iglesia. Entonces, mucha gente dice, entonces si leo la Biblia, si oro, si voy a la iglesia, entro a los cursos y lo que sea, ya soy cristiano. No, es como si yo dijera, si me pongo un anillo de casado, pongo cara de padre de familia. Cuando inicia el ciclo escolar pongo cara de compra de uniformes y útiles escolares. Cuando llega el servicio de la luz pongo cara de pagar los servicios. Ya soy amo de casa, iba a decir. ¿Ya soy hombre casado y con familia? No. Si tengo casa y pongo así todo. No, pongo un cuarto de bebés con cuna y todo. ¿Ya tengo bebés? O sea, pongo el cuarto y de repente ¡pum! Cae del techo el bebé. ¡Ay, qué enruchito! No, así no funciona. O sea, el ser padre de familia no es portándome como padre de familia. Voy a ser rico, voy a pensar como rico, vivir como rico y así. Entonces, si antes caminabas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. No, ahora eres rico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Éxito, ánimo. ¿A poco ya eres exitoso por eso? No, mucha gente piensa que actuar de tal forma te hace cristiano. No, eso te hace cristino.
cristiano, o sea, la Biblia, ir a la iglesia, ir a un grupo vida, ir a los cursos, todo eso es, son herramientas, no es el fin. Por eso hay gente que está tan frustrada. Y luego hay una enseñanza, ay, perdón, diabólica, diabólica en las iglesias, en algunas, que, o en muchas, que dicen, bueno, en algunas, que dicen, he visto muchos programas que dicen, Jesús te ama y puedes hacer hoy la oración de fe para ser salvo. Estás en radio, en telesalvación, en este canal, y en unos momentos regreso para decirte cómo tener vida eterna. Sígueme para más. Pasa un anuncio y llega. Te voy a decir cómo hacer la oración para la vida eterna y para ser cristiano y tener una relación con Jesús. Señor Jesús, ayúdame, enséñame, te pido perdón, limpia mis pecados, creo que tú viniste, amén. Si hiciste la oración, felicidades, eres salvo, ¿sabes por qué? Porque Dios te ama incondicionalmente, Dios te ama incondicionalmente, todo lo que hagas no importa, eres salvo, solo haz la oración. Eso es más diabólico que el mismo diablo. La gente entonces dice, ah, pues si me ama incondicionalmente, entonces ¿de qué me tengo que arrepentir? Entra el espíritu de Godínez. ¿Entonces qué? O sea, ¿entonces de qué me tengo que arrepentir? Ah, pues estamos bien. Me ama incondicionalmente, pues puedo seguir con mi vida. Y entonces tienes un bonche de gente, a bunch of people, mijo. Tienes mucha gente que dice, soy cristiano, pero son cristinos. O sea, no son cristianos, pero alguien les dijo que como ya hicieron la oración y ya se bautizaron y ya dicen amén, aleluya, gloria a Dios, y traen una Biblia marca calibre 45 y cargan con ella, y ya con eso son brothers, son cristianos, son hermanos, son hijos de la fe. No, no, lo que define son tus prioridades. Jesús vino a hablar de cómo entrar al cielo y Él dijo, vengan a mí, y el que no se arrepiente de sus prioridades no puede venir a mí. El que no se arrepiente de su estilo de vida no puede venir al cielo. La iglesia necesita proclamar ese mensaje, porque muchas iglesias actualmente cristianas o que se dicen cristianas están diciendo, solo haz la oración y con eso eres salvo. ¡Wow! ¡Qué peligroso mensaje! Ya hice la oración, ya soy salvo. ¿Quién te dijo esa semejante mentira? Si usted lee el Evangelio, Jesús dice que mucha gente fue confrontada por Jesús para mover sus prioridades. Si tus prioridades no son Dios, no vas al cielo. La Biblia dice que no vas al cielo, pero este mensaje no se dice, lo que estoy diciendo justamente ahorita. Ya se me está yendo la voz. Si termino así como, por eso hermano dice, discúlpeme. Ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. Este mensaje no se habla porque no es atractivo. Hay gente que dice, oh, está muy alta la vara, está muy alto el estándar, voy mejor a buscar otra iglesia, aquí no me siento muy bien, me siento confrontado, regañado, mejor voy a otro lugar donde me digan del éxito en Cristo, pero con la vida que tengo ahorita, sin tener que cambiar mis prioridades. Un día cuando esté frente a Dios, se va a dar cuenta que no es la forma de ir al cielo. Aproveche hoy mientras tiene fuerzas. ¿Puede caminar? Aprovechelo. Aprovechelo. Porque vienen días donde no vamos a tener esa oportunidad. Entonces, pregunta: ¿de quién planeas depender los próximos 5 años de tu vida? ¿De quién? Segunda pregunta: ¿qué ha pasado en los años que has dependido de ti mismo? Son buenas preguntas para reflexionar, ¿no cree? Ahora, ¿por qué depender de Dios? ¿Por qué depender de Dios? Mire Jeremías 29:11 lo que dice, del 11 en adelante. ¿Lo lee conmigo? ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí o no? Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. ¿Para darles un qué? Un futuro y una esperanza. Este es el corazón de Dios. Dice, en esos días cuando oren, ¿qué dice Dios? Los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontrarán, dice el Señor, y pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. O sea, este es el corazón de Dios. Amén. Vale la pena confiar en Dios. Vale la pena poner tus prioridades en Dios. Cuando pones tus prioridades en Dios, Dios te prioriza a ti. Cuando Dios no es tu prioridad, entonces no puedes esperar que Dios te dé prioridad a ti. Mire, ¿cómo aprender a depender de Dios? Es muy sencillo. Completamos rapidito. No se me distraiga, por favor, sígame. Buscarlo en la palabra, inciso A. Inciso B, hablar con Dios. No voy a explicar cada uno porque ya lo sabemos. Buscarlo en la palabra, hablar con Dios, asistir a la iglesia. Ser parte de un grupo vida, los cursos del diamante. Esas son cosas muy básicas, pero hay que hacerlas. Amén. Depender de Dios no es fácil, puede darte miedo, pero es algo increíble. Mire lo que dice Primera de Juan 4, voy terminando. ¿Está conmigo? Nosotros sabemos cuando nos ama Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. ¿Qué dice aquí? Y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Eso es lo que va a detonar un cambio en tu vida. Poner tu confianza total en su amor. Dice, y todos los que viven en amor, ¿viven en quién? En Dios. ¿Está conmigo? Y Dios vive en ellos. Y el vivir en Dios, al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. El temor es lo que impide cambiar tus prioridades. El temor es lo que te frena a cambiar tus prioridades. El temor es el enemigo principal para crecer, para madurar. Mire lo que dice más adelante en Primera de Juan 4. Dice, por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio. ¿Usted tiene temor a la muerte? Cuando alguien tiene temor a la muerte es porque no ha sido perfeccionado en Dios. Dice, sino que podemos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Esto es el éxito. Esto es el éxito. Esto es lo que enseñamos en esta iglesia. Así es como Dios puede redefinir tu vida. No va a redefinir tu vida. En algunas iglesias enseñó la oración de Jabes, por ejemplo, o cierto tipo de oración. Algunas personas dicen que agarres un vaso de agua, algunas sectas, porque son sectas. Agarra un vaso de agua y yo voy a orar y bendecir ese vaso de agua, y al tomarlo va a haber un fruto abundante en ti. Tome su agua, vamos. Y la gente va y agarra el vaso. En este momento, éxito, te estoy tomando. Eso no lo enseña Dios. Si así fuera, pues yo hasta el garrafón me tomo diario. Pip, pip, una pipa. ¿Qué compraste? Una pipa, mija, para estar bien exitosos en el Señor. No, no es eso. Tus prioridades, lo que dijimos ahorita. Déjeme, sigo leyendo acá. En esa clase de amor no hay temor. Juntos. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces, Dios nos está hablando. Vuélvanse a mí, vuélvanse a mis prioridades. Amén. Lo que se interpone entre tu vida y la vida que Dios tiene para ti es el temor. Justamente es el temor. ¿Cómo se hace? Tus prioridades demuestran lo que eres. Mateo 16, 24. Con este texto termino. Mateo 16, verso 24. Discúlpeme. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere venir y ser mi seguidor, tiene que abandonar. ¿Qué dice? Jesús dijo: no tienen que hacer nada. Solo crean en mí y solo reciban mi amor incondicional. No dijo eso. Hay iglesias que predican ese mensaje. Lo voy a decir, es un mensaje manipulador. Es un mensaje manipulativo. No sé si con el enfoque de tener mucha gente, no sé si con el enfoque de que entre más dinero a la iglesia, no lo sé, no sé la razón porque no me toca juzgar. Pero mire lo que dijo Jesús. Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte, mire esto, si tratas de aferrarte a la vida, o sea, a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Por qué? Señor, ¿no se pueden las dos cosas? No se puede servir a ti y a Dios. Pero Dios nunca va a hacer pedazos tus sueños. Los va a tomar y te va a dar unos mucho más grandes. Se trata de confiar. ¿Sabe a qué nos está llamando Dios a hacer hoy? Realmente pisar sobre el agua. A eso nos está llamando. La vida cristiana es eso. Descansar en el Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Un matrimonio se destruye porque se tiene otras prioridades. Una familia se desintegra porque tiene prioridades diferentes. Iglesia, lo más urgente es tener otras prioridades. Eso es lo más urgente. No es tener nuestras prioridades, sino las de Él. Sabe, todos enfrentamos debilidad y fracaso. Pero el primer paso para cambiar es entender que en ese proceso vamos a fracasar algunas veces. Pero es que Dios te está redefiniendo. No deje que el fracaso acabe con su intento de cambiar sus prioridades. No deje por nada, no dejes, iglesia, que tu intento de poner las prioridades correctas en tu vida, y cuando haya un fracaso, te desanime. No, es normal fracasar en ese proceso, porque tenemos años dedicados a nuestras prioridades. ¿Quién de los que está aquí presente quiere ser en esta vida lo que Dios le llamó a ser? ¿Quiénes de los que están aquí están dispuestos a decir, Señor, yo quiero ser redefinido por ti, y por eso estoy dispuesto a cambiar mis prioridades para ti? Necesitas decidir a quién vamos a complacer con nuestra vida. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿De quién quieres la aprobación? ¿De tus amigos, la gente que te rodea, o Dios mismo? Dios nos está llamando a cambiar las prioridades. Cambiar las prioridades te va a hacer parecerte a Jesús cada día. Y el éxito va a venir automático, como un resultado natural. Hay que aprender a depender. Para hacer eso, es depender del Señor en todo lo que hagas. Él es más fuerte que nosotros. Él es más grande que nosotros. Él ve el futuro. Él ve todo lo que va a pasar. Por eso depender de Él es lo más sabio que pueda haber, que pueda ser un joven o un adulto. Tu anhelo de ser lo que Dios te llamó a ser va a tener un impedimento, y eso es el temor a fracasar. Pero nunca puedes dejar que el miedo te deje intentarlo. El fracaso, ¿sabe? El fracaso es la clave del éxito. El fracaso es lo más normal. El fracaso no significa que no sirves. El fracaso depende cómo lo veas. Si fracasas y vas a Dios inmediatamente, entonces el fracaso va a ser un camino a tener las prioridades de Cristo en tu vida. El fracaso no es lo opuesto al éxito. Más bien es el camino a una vida de éxito con el Señor. Así es que no deje que el fracaso venga y haga pedazos su vida. No dejes que la falta de fe por tu fracaso te impida públicamente decir, yo quiero esa vida, Señor. Yo quiero esa vida. Si usted está dispuesto a hacer lo que Dios le llamó a hacer, yo quisiera hacer una oración por usted. Todo el que guste y que Dios le habló bien claro en este mensaje, y que esté dispuesto a decirle, Señor, hoy quiero pedirte que me ayudes a cambiar mis prioridades. Necesitas decidir quién va a ser tu prioridad. Todo el que quiera, yo le invito a venir acá al frente. Yo quiero orar por usted. Vamos a orar y vamos a venir a Dios juntos. Y vamos a decirle: Señor, en esta área y en esta otra área, tú no eres mi prioridad, pero hoy quiero que lo seas. Hoy es un día diferente, es un día especial. ¿Cuáles son tus prioridades que te han estorbado para caminar con Dios? ¿Usted puede seguir con esas prioridades intentándolo? ¿O puede venir y hacer un intercambio de prioridades con el Señor? ¿Cuántos años tiene luchando por esas prioridades suyas? ¿Cuánto tiempo tiene con eso? Quiero ser lo que Dios me llamó a ser. ¿Cómo se logra eso? En primer lugar, la esencia de todo tiene que ver con decidir depender de Dios totalmente. Buscarlo en su palabra, buscarlo asistiendo genuinamente a la iglesia, teniendo un devocional. Pero cada mañana, vamos a orar ahorita, pero cada mañana hay que hacer esta oración. Cada mañana tenemos que tomar esta decisión, familia. Es que esto es cada mañana. Para mañana lunes se va a haber olvidado este momento especial. Es mañana cuando viene otra decisión. ¿Vas a seguir mañana con esa decisión o vas a cambiar? Por eso es importante ir a los cursos. Por eso es importante ir a los grupos vida, porque ahí tienes la fortaleza para hacerlo. Algunas personas no les gusta que les forcen a ir. Pero entonces, ¿cuándo vas a empezar? ¿Hasta cuándo vas a empezar a cambiar tus prioridades? Dios te llama para una vida nueva, vibrante, a su lado, tomado de su mano. Todo el que esté listo para un intercambio de prioridades con Dios, ore conmigo esta oración de fe, pero hágalo de corazón. Entréguele allí su vida, por favor, sus prioridades. Póngalo a él en el centro. No juegue con la oportunidad que Dios nos está dando. No postergue esto. No vaya a ser que quede usted tendido en el desierto o tendida en el desierto. Vuélvase a Dios. Venga al Señor, Él te ama. Él quiere guiar tus pasos, Él quiere bendecirte, pero no te va a obligar. Es una decisión que usted necesita tomar. Ore conmigo allí, frase después de frase. Señor Dios, dígalo con toda su convicción. Señor Dios, Creador del cielo y la tierra, hoy vengo delante de ti. He entendido, Señor, las generaciones y la esencia de vivir contigo. Perdóname, Señor, porque he buscado mis propias prioridades. Perdóname porque mi vida la he dirigido en mis prioridades. He dependido de mí y he dependido de otras personas. Perdóname por dedicarme al placer, a mis metas, a mis anhelos. Y no todos son malos, algunos son buenos, Señor, tú lo sabes. El estudio, el trabajo, el hogar son buenos. Pero yo a veces los he hecho mi prioridad. Una relación sentimental es buena, pero no cuando es el todo de mi vida. Perdóname por las cosas prioritarias en mi vida que he puesto en medio mío y en medio de ti. Hoy vengo, Señor, con mucha humildad de corazón a pedirte que las quites de en medio de mí, porque yo no tengo la fuerza para hacerlo. Quita de en medio mío y tuyo, Señor, lo que se interpone para hacer lo que me llamaste a hacer. Quita de en medio, Señor. Yo decido entregártelo en este momento. Yo lo quito en medio, pero ayúdame, porque yo solo no puedo, sola no puedo.
Hoy, Señor, te pido que me ayudes a vivir en tus prioridades, no en las mías. Ayúdame a caminar, Señor, en los caminos que tienes para mí, no en los míos. Ayúdame, Señor, a ponerte en el centro de mi vida de tal forma que yo decida depender de ti cada mañana. Esto no se arregla con una oración de domingo, yo lo sé, Señor, pero hoy tomo la decisión. Vamos, iglesia, dígale al Señor, luche por su bendición, vamos. Hoy decido, Señor, a partir del día de hoy, decido cada mañana ir a tu presencia, cada hora, cada tarde, cada noche, y voy a enfocarme en hacer tus prioridades, porque necesito ser redefinido por ti. Necesito, Señor, ser transformado por ti. No quiero tener una vida derrotada, una vida vacía, una vida sin propósito. Quiero tener los propósitos adecuados dados por ti. Perdóname por poner el trabajo, las relaciones, el dinero, estudio, la casa como el fin mismo, cuando en realidad todo eso es pasajero. Todo aquí se va a quedar. Ayúdame, Señor, a establecer tus prioridades en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Te entrego las áreas más graves de conflicto, Señor. Te entrego esas áreas, Señor. Límpiame, ayúdame a ir a tu palabra. Esa es la base, Señor, depender de ti. Gracias porque hoy entendí que la Biblia la debo leer para aprender a depender de ti, no solo por leerla y decir que la leí. La oración, Señor, no es solo orar, es para conocerte, es para pasar tiempo en tu presencia. Ayúdame, Señor. Venir a la iglesia no es por cumplir, es para pasar tiempo en tu presencia, es para oír tu voz. Transforma mis prioridades, Señor. Dígale con todas sus fuerzas: transforma mis prioridades en este año. Esta no es una oración común y corriente. Esta es una oración de un hasta aquí, Señor. Esta es una oración de ya no puedo más, te necesito con todas mis fuerzas. Enséñame a buscarte, Señor. Enséñame a depender de ti. Enséñame a descansar en ti, Señor. Enséñame a descansar en ti. Te entrego toda preocupación. Dígale, vamos. Te entrego toda preocupación. Aquí la traigo. No la voy a dejar en casa. Me la traje conmigo, esa preocupación, porque me acompaña a todas partes. Pero hoy la traigo ante tu altar. Aquí mismo, donde a veces han cantado artistas y se ha hablado de otras cosas. Pero tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Te entrego mi dolor. Te entrego mi vacío, mi quebranto. Haz de mi vida lo que tú quieras. Pero enséñame y ayúdame a hacer lo que me llamaste a hacer, ni más ni menos. Perdóname por haber tratado y soñado de ser alguien diferente a lo que tú me has llamado. No voy a dejar que eso compita ya con tus prioridades, Señor. Hoy mi anhelo es que yo sea alguien que vive para tus propósitos. Enséñame. Enséñame, por favor. ¿Por qué no hace una oración por alguien que está ahí cerca de usted? Vamos a tomar un tiempito. Nadie se mueva, así siga donde está, no se mueva. Ore por alguien, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ore por alguien, acérquese ahí con alguien y dele gracias a Dios por esa persona. Voltea a su alrededor y acérquese a alguien, que nadie quede solo. Ore por alguien, por favor. Ore para que Dios bendiga su vida. Dios está obrando en nuestro corazón mientras oramos. Imagina el Espíritu Santo quebrando cadenas en este momento, quitando culpabilidad, cambiando prioridades.